Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 16 de abril de 2025. Son las 7 de la mañana. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Rubén Morillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¡Hue, hue, 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 hue!
¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
Muy rápido. Ay, madre mía, la que se nos viene encima.
¿Qué pasó?
Que es que llega la Semana Santa y esto es un desastre. O sea, no solo aquí en Asturias, que la previsión, ya os digo, que no va a ser especialmente buena, pero es que durante toda la Semana Santa, vayas donde vayas, va prácticamente a estar o encapotado o lloviendo. Y eso es lo que os vengo a contar, que para el día de hoy la Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias, eso sí, débiles. Vamos a tener precipitaciones durante prácticamente las horas centrales del día. No van a ser de mucha intensidad, como digo. De hecho, nada, van a caer lo que se llama lluvia ligera, menos de 2 mililitros por metro cuadrado, que es como lo mide la Agencia Estatal de Meteorología. Y como digo, va a ser solo en las horas centrales, entre las 12 de la mañana y entre las 5 de la tarde. Va a ser el mayor pico en el que pueden caer esas gotinas. Y el resto del día va a estar encapotado. Pero como digo, no solo aquí. Es que va a estar así en el resto de España. Y no es lo peor, porque ya os avanzo, como no vamos a estar, jueves y viernes también vamos a tener bastantes lluvias, tampoco muy intensas, pero sí de forma intermitente.
Gracias, Rubén Morillo, por ese pronóstico del tiempo.
¡De nada! ¡Hue, hue, hue, hue!
Atención, amigos, amigas, que tenemos al mismísimo Paul Thing esperando. Vamos a conversar con él.
Toda una vida pendiente, una vía por la que no pasa ningún tren, haciéndome el tren y siguiendo las modas para ver si me llaman DLA. Te hago la piel toda la noche antes de dormir, a ver si sueño conmigo, las voces se apagan y me dejan vivir. Ya siendo un niño veía que pronto iba a tener algo para frontear. Niño en el bautizo, muerto en el entierro, sonando mis temas en el altar. Y cuando llega la noticia, el iPhone me tiembla la mano. Ahora que veo de cerca la cima, no sé si reconozco a Pablo.
Paul Thing quedó segundo en Operación Triunfo 2023 y acaba de sacar su primer disco, Reboot. Y vamos con lo importante, porque Paul va a estar este viernes en la Sala Albéniz de Gijón a las 9 de la noche. Y está con nosotros Paul Thing. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, Paul, pues encantados de saludarte, con muchas ganas de que te vengas a Asturias. ¿Es tu primera vez en Asturias?
Pues no, de hecho, Asturias, llevo mucho tiempo sin ir, pero fue el primer viaje que hice yo en mi vida, a una zona de campo, a un camping que había, que no sé exactamente en qué zona de Asturias estaba, porque yo tenía, si no recuerdo mal, un año, yo ni hablaba todavía.
Anda.
Pero yo ya iba cantando por ahí.
¿Y tienes algún recuerdo? Bueno, eras muy chiquitín.
Pues la cosa es que siempre me cuentan que yo, en ese viaje, yo les di el peor viaje en coche posible a mi familia. Porque yo me pasé, porque fue un viaje en coche desde Granada hasta Asturias, 12 horas cantando.
¡Ay, Dios! Vamos, que no te sacaron del coche de milagro.
Vamos, por suerte.
Pues con muchas ganas de tenerte en Asturias, seguro que te encanta. Y vamos a hablar de ese nuevo disco, del disco Reboot, que es un disco en el que exploras el retrofuturismo. Cuéntanos, Paul, ¿cómo definirías este concepto?
Al final, Reboot no deja de ser un álbum que visita el cyberpunk, que visita esta estela del futurismo con los robots, con la inteligencia artificial, pero desde un punto de vista sonoro y narrativo de cómo se entendía que iba a ser el futuro o cómo nos imaginamos el futuro hace 25-30 años, con referencias a Blade Runner, Akira, películas que al final pues tenían esta cosa del apocalipsis futurista, pero según cómo entendían la tecnología hace 30 años. Así que el Reboot se va un poquito de vuelta a eso, a nivel sonoro también.
Ya eras conocido por Twitch y bueno, en este disco también exploras un poco, analizas un poco lo que sufre un artista o lo que siente un artista cuando alcanza la fama. ¿A ti te da miedo la fama? ¿Te ha cambiado la fama? ¿Te ha condicionado de alguna manera?
Siempre condiciono algunas cosas. Ya sea, por ejemplo, yo, si tengo la opción, pues igual prefiero no ir a un centro comercial un viernes a la hora de cenar. Pero por lo demás yo mantengo mi vida bastante igual que antes. Es verdad que cuando entras a un programa de televisión que tiene tanta visibilidad, pues llegas a un pico de fama, por así decirlo, muy grande. Pero luego pasa el tiempo y uno se acostumbra, además de que ese nivel de fama baja y puedes... es un nivel de fama asumible. Al mismo tiempo, pues esa fama te lleva a poder hacer los trabajos que te gustan. También es bonito el ver que hay gente que le gusta lo que haces, no los fans. Por lo que, es como digo, al final es una balanza y te acabas quedando con lo bueno.
Estamos hablando con Paul Zinn, que va a estar este viernes en Gijón, en la Sala Albéniz, 9 de la noche, presentando su primer disco Reboot. Nos contaba hace un ratín que es una propuesta que bebe de clásicos como Pink Floyd, además una propuesta muy redonda, porque es una propuesta musical y también estética, es retrofuturista, has aludido a películas como Blade Runner. Fíjate, Paul, se habla mucho últimamente de que los artistas son productos más que artistas, ¿no? Y yo creo que en este caso se agradece una propuesta tan personal, con tanta personalidad, con una estética definida, no sé, yo creo que es algo muy, muy redondo y que lo tienes muy claro.
Pues muchas gracias.
Ni encontrando un nuevo cuerpo vuelvo a sentir el calor. Ya no cuesta nada convencerme, se alegra tu culpa en mi cabeza. Dejo mi corazón a la suerte, ahora todos se llenan con lo que sea. Si te doy mis ojos y no mi mente.
¿Desde cuándo te nace a ti este gusto por lo retro, por el futurismo, por la ciencia ficción?
Pues la verdad que ha estado casi que siempre ahí. Yo siempre he estado muy presente en mí, tanto en la cultura cinematográfica como en la cultura del videojuego. Y en el cine pues siempre se ha tratado mucho la ciencia ficción, igual que los videojuegos. Así que desde muy pequeño he estado mamando todo este tipo de ficciones distintas, sobre todo basadas en futuros apocalípticos, tal, no sé qué. Así que lo vi como muy claro que este primer proyecto tenía que tirar por ahí.
En la puesta en escena que vamos a ver el próximo viernes en la Sala Albéniz, ¿también tienes en cuenta esta estética?
Sí. Además, creo que la gente lo va a notar al momento, toda esta estética apocalíptica y futurista. Y creo que es gran parte de lo que hace tan inmersivo al show. Y también un poquito lo bonito del caso.
Te quiero preguntar, Paul, como creador de contenido que eres, aparte de músico, es una pregunta que hacemos muy a menudo a nuestros invitados y que comentamos mi compañero de la radio, yo, Rubén Morillo y yo. Hablamos mucho de la tele convencional, de las redes sociales, de las plataformas. ¿Tú crees que la tele convencional está poco a poco abocada a morir?
Yo dudo que sea a morir, la verdad. Yo creo que simplemente se crean espacios nuevos, y cuando se crean espacios nuevos, pues las edades doradas, por así decirlo, se terminan de alguna manera. Yo creo que va más por que se normalizará que la televisión es un medio de masas, pero será otro medio más, igual que existirán los medios online. Yo creo que al final la televisión le pasa un poquito como a la radio, que simplemente seguirá estando ahí, no morirá, pero un poco ya le está pasando ahora, que simplemente pues está en un momento en el que la gente pues ya no quiere ver la carta de programas, sino que quieren ver programas específicos, cosas más de evento, por así decirlo, y son las cosas que se van a mantener, igual que la radio son los magazines o los deportes y cosas así.
De hecho, la edición de Operación Triunfo, la que participaste, que quedaste subcampeón, se estrenó en plataformas.
Sí, al final con un formato televisivo, pero en plataforma, efectivamente.
Y todos tenemos el recuerdo de aquel Operación Triunfo 1, que fue un auténtico boom y que fue un fenómeno de masas, pero bueno, Operación Triunfo sigue teniendo su nicho de fans, un nicho importante, y la marca pues te da cierto prestigio, ¿no? Yo creo.
Operación Triunfo es probablemente el programa de televisión más grande de la historia de este país, ya sea por lo que mueve en cuanto a espectadores, lo que mueve en cuanto a masas y lo que ha significado a nivel de la historia de la televisión. Por lo que yo creo que son formatos que no van a morir, al menos en un corto medio plazo, igual que los late night y todos este tipo de formatos televisivos.
Pues fíjate, Paul, te quiero preguntar ya por último, esto es off topic completamente, pero aquí en el programa, aquí en Desayuno con Liantes, aparte de hacer este programa, hacemos un podcast que hemos convertido en sección, que dedicamos a un artista asturiano que falleció hace ya unos cuantos años y que yo creo que te puede resultar muy interesante, que es Tino Casal.
Ah, ¿sí?
Sí, dedicamos un podcast a Tino Casal, donde conversamos con sus amigos, con músicos que tocaron con él. Y fíjate, has aludido a Blade Runner y me ha llamado la atención porque Blade Runner era la película favorita de Tino Casal.
¡Qué fuerte! No sé si... en mi casa, cuando yo enseñé por primera vez El diablo se viste de mí, por las melodías, por esta cosa mucho más ochentera que tiene la canción, siempre mis padres decían, esto me recuerda mucho a Tino Casal.
Si he caído en tentaciones del diablo, dímelo. Si me estoy haciendo falsas ilusiones, dímelo. Si he cambiado mi mirada hacia la gente, dímelo. Si no cojo las llamadas, tira puerta y puede que sí.
Bueno, pues recordamos, tomad nota, Paul Zinn, este viernes, 9 de la noche, Sala Albéniz de Gijón, presentando ese primer disco, Reboot, una cita imperdible para los amantes de la música. Paul, que vaya muy muy bien y ha sido un auténtico placer conversar contigo.
Muchísimas gracias.
Al cantar se enciende el foco, la butaca empieza a aplaudir.
Escuchamos Vértigo. Paul Zinn, recordad, este viernes en Gijón, Sala Albéniz, 9 de la noche.
Mientras espero que se cierre el
terreno. Toda una vida pendiente, una vía por la que no pasa ningún tren. Haciéndome el tren y siguiendo las modas pa' ver si me llaman DLA. Te hago la pil toda la noche antes de dormir. A ver si sueño conmigo, las voces se apagan y me dejan vivir. Yo siendo un niño veía que pronto iba a tener algo para frontear. Niño en el bautizo, muerto en el entierro, sonando mis temas en el altar. Y cuando llega la noticia, el iPhone me tiembla la mano. Ahora que veo de cerca la cima, no sé si reconozco a Pablo. Vértigo. ¿Qué pasa si pierdo mi voz? Ardo como el plástico. ¿Qué pasa si me vuelvo esclavo de mi tentación? Vértigo. ¿Qué pasa si pierdo mi voz? Ardo como el plástico. ¿Qué pasa si me vuelvo esclavo de mi tentación? Puede que no sea consciente de lo que es tener esta vida. Quiero sentirme apegado a algo, pero ni pego la pista. Toda mi vida diciendo que ni él y que ni güey se resista. Que iba a llegar a romperla, pues llega, me rompí yo la puerta. Abro los ojos y los vasos rotos empiezan a verse normal. Canto roto, cuanto más me ahogo, ojalá poder terminar. Y que si soy yo el que está llorando.
RPA, la radio autonómica, 100% asturiana, 100% hecha en Asturias.
¡Mírala, mírala,
claro.
Mírala!
Sí.
¡La puerta de Alcalá!
¡Mírala, mírala, 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 mírala!
Desayuno con Liantes.
¡Mírala, mírala!
¡Eso está imbécil!
Buen rayete, Asturias.
En redes sociales, nos podéis seguir en Facebook e Instagram.
¡De maravilla!
¡Es una vergüenza!
¡Cómo yo!
Desayuno con Liantes.
¡Cómo yo!
Desayuno con Liantes.
Es impresionante. Pues ahí está.
¿Cómo te quedas?
Desayuno con Liantes. David Rionda.
Me parece una persona pues sencilla.
Y Rubén Morillo.
¿Es un hombre sano o puede tener ciertos desequilibrios?
Saludamos a Cris Puertas, actriz.
Oh,
muy
yeah.
buenas.
Muy buenas.
Un aplauso fortísimo para Cris Puertas.
Muy bien.
Que se incorpora a Desayuno con Liantes.
Efectivamente.
Hoy, miércoles 16 de abril.
Plena casi Semana Santa.
Y saludamos también a Mary Coletas. Hola.
Hola, buenos días.
Hola, Mary.
No he visto la misma efusividad, ¿eh?
¿Qué
mira,
tal los ayer,
cuando
eh?
Tiene razón, tiene también, pero es verdad.
Es verdad, es verdad.
Pero es que usted está más a menudo.
Pero mire. Ni la más mínima, de
pero,
hecho.
Pero porque yo vengo más de vez en cuando. De...
Pero claro.
Ah, espera, yo
¿qué
vengo,
pasa, qué pasa?
Yo vengo de Pascuas en Ramos.
¡Ey!
Voy al infierno.
¡Qué divertido!
Bueno, Mary, para que te animes un poco, aquí tienes unas noticias de famosos que vamos a comentar.
Muy bien.
Y vamos a empezar hablando de Pilar Rubio, que ahora vive lejos de su pareja, de Sergio Ramos, porque Sergio Ramos ha fichado por un equipo mexicano. Sergio está en México y Pilar está en Madrid. Cuéntanos, Mary.
Igual, ya está contado.
Pero
o sea, es que, Rionda, ya lo sí, contaste tú.
Pero ha vuelto para presentar una colección de bañadores.
Anda.
Muy bien.
Dice, nosotros somos personas viajeras, ciudadanos del mundo.
De la escuela de la vida.
Eso nunca se ha dicho.
Lo dijo ella, como si hablase Jesús Cristo, que está muy de moda estos días. Y entonces ha mencionado un poco cómo lleva ella lo de estar lejos. Y dice, encontramos algo bueno
no
y una oportunidad en cada lugar y rincón de este planeta. Para mí... Llegar ahí es un paraíso, no paro de probar cosas y hablar con chefs. Se refiere a cuando está en México, ¿vale? Madrid y México están a un paso, dice ella. No, claro, teniendo PRs y pudiendo volar, está cerquísima.
Se nota cierta inquina, Mary.
12 horas de avión.
Pero, mira, Mary sacándole jugo a una noticia que no tiene recorrido
siesta,
ninguno.
Dice, pedazo
12 horas de avión, ¿qué hay de comer?
¿Sabes? Pedazo de siesta que me meto, no pasa nada.
Pedazo de siesta, 12 horas, ¿se mete de siesta?
Sí,
bueno. Hombre, porque algo tienes que hacer en el avión.
Ya.
Esto es lo mismo que si vas en Febe, por ejemplo, que puedes dormir también. Lo que pasa que con el traqueteo igual despiertas.
Es al revés, te mece.
Sí, bueno, también.
Se da un rollo
sí,
ahí
sí,
de cuna, claro, ancestral, quizá.
Lourdes Montes y Francisco Rivera,
ey,
felices e ilusionados.
¿Quiénes son estos? A ver, Lourdes Montes.
Y Francisco Rivera presentan a su hijo Nicolás.
¡Hostia! ¿Cómo bueno, se ha puesto el Francisco Rivera?
¿Qué le pasa?
Pues que se ha comido 8 barras de pan. No hacía mucho tiempo que no lo veía. Menuda caraza. Bueno, nada. Esto es que me llevé un shock. No hacía mucho que no lo veía.
Madre
un
mía,
saludo, Francisco Rivera. Y un saludo a esta señora que no sé quién es, que según parece es la muchacha con la que tiene este chiquillo, ¿no?
Sí.
Lourdes Montes.
Sí, sí.
Que han posado ante las cámaras.
¿Será familia de Omar
Montes? No lo sé. Pues ha abandonado el hospital de Sevilla, dicen aquí. Hombre, espero que no marchó corriendo con el chiquillo, sino que ya le habían dado el alta.
Le dieron el alta, sí.
Claro,
sí,
se supone, pero tal y como lo cuentan, bebé en brazos.
¿Cuántos años tiene Francisco Rivera?
Para 51.
Joder.
Y la chavala...
No se puede bajar la guardia nunca, chavales.
La chavala 41. Y nada, pues ya tenía dos hijos más, Carmen y Curro. Ja, vaya nombres. Curro. De 16 de 10 y 6 años,
ojalá
respectivamente.
Este lo hubiera llamado Kobe.
Y ahora pues nada, que todo ha ido muy bien. Y chispum.
Bueno,
y...
pues enhorabuena a Fran Rivera, que como dices, está un poco cambiado, ¿no?
Está orondo, orondo, ¿eh?
Bueno, tampoco,
bueno, hombre, es
tampoco
que viene,
te pases.
Viene de un embarazo, estaros tranquilos.
Tampoco
no,
te pases.
Pero no,
está como siempre, más o menos.
Bueno, más o menos. Ahora si corre detrás del toro igual le pilla bien, ¿eh? Pero bien, bien.
Y vamos con la última, Casillas chifla ante un hater.
Pero ese, el titular pone chifla.
No, es el titular lo puse yo.
Pero está, es muy gráfico.
Sí.
Casillas con internet es muy gracioso.
Y muy peligroso.
Sí, Casillas es como en plan de, pero quitadle el wifi a este hombre, o sea, por favor.
A ver, ha hecho un baile y entonces ha perdido los papeles.
Claro. ¿Qué podía pasar, amigos?
Perdimos un gran portero, pero ganamos un gran TikToker, ¿eh?
Es verdad.
Bueno, hay un chaval que en TikTok, cuando vio un baile de Casillas, le escribió... Cambiaba las 9 Champions que he celebrado por no haber idolatrado nunca a este anormal. ¿Eh? Es lo que le decía el usuario. Y Casillas le contestó, la verdad es que me podéis comer los huevos de uno en uno y siendo ordenados en fila,
¡bravo!,
respetando el turno. Y dice para acabar, menuda banda de de gilipollas hay por aquí? Haber admirado a una tortuga. Zoquetes.
Mira, te digo de verdad, creo que es, nunca he estado tan de acuerdo con Casillas. ¿Sabes? O sea, quiero decir, es que es verdad. Y esto debería estar guardado siempre como tuit de oro ante haters, igual que está guardado...
Yo animo a los famosos a que hagan esto.
A que hagan esto. Me coméis los... Por favor.
Un aplauso para Mary Coletas. Gracias, Mary.
Bueno, menos mal, que se valora mi trabajo. Menos mal, gracias.
Estoy yo porque la última noticia gustó.
Gustó.
Está gustó.
Se fue con buen sabor de boca, sí. Y rematamos este tramo en el que hemos hablado de famosos con Bertín Osborne, que confirma que ya conoce al hijo de Gabriela Guillén. Nos lo cuenta María Álvarez. Buenos días, María.
Muy buenos días, liantes. Es que menudo salseo que tenemos por delante. Sí, sí, por fin ha ocurrido. Como bien apuntabas hace unos instantes, David, nuestro Bertín Osborne ya conoce al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén. Sea como fuere, la guerra entre el cantante y la empresaria parece que va desapareciendo, ¿eh? Y que después de la tormenta, yo ya sabéis que soy muy refranera, siempre llega la calma. Es que desde que se conoció que Gabriela Guillén estaba esperando un hijo de Bertín Osborne, yo que he seguido toda la historia de cerca, estoy muy enganchada a este culebrón, el andaluz siempre quiso desvincularse del tema dejando a la paraguaya totalmente destrozada. Tras mucha lucha, Gabriela, no sé si recordaréis, consiguió que la justicia le diera la razón respecto a la paternidad de su hijo ante la ausencia de Bertín en el juicio de fijación del pasado 2 de enero. Bueno, pues parece que el presentador ha recapacitado, cosa que me parece genial, y ha dado el paso que todos, hasta yo misma, esperaban. Hace unas semanas el propio cantante reconocía públicamente la paternidad e incluso anunciaba que le encantaría conocer al bebé en algún momento. Bueno, pues ese día, queridos amigos, llegó. El pasado miércoles 9 de abril, el cantante acudió a un evento y de entonces desvelaba que su hijo es una monada, palabras textuales, recalcando que había estado con el pequeño en más de una ocasión. Con respecto a la madre del pequeño, Osborne aseguraba también que tiene buena relación a pesar de todo lo que ha pasado, que no es poco. Seguramente dentro de poco, valga la redundancia, conoceremos más detalles como el nombre del peque o a quién se parece. Oye, datos de interés que a mí como cotilla empedernida que soy me encantaría conocer. Sea como fuere, me alegro de que ambos hayan llegado a un acuerdo y que el cantante esté encantado con el pequeño. Así que, ala, un beso para Bertín Osborne, otro para Gabriela Guillén y otro para vosotros, mis queridos liantes. Hablamos pronto, prontito, con esas noticias del corazón que me encanta comentar con vosotros. Ala.
Gracias, María Álvarez. Y un minutín, venga, de Bertín Osborne con el clásico Buenas noches, señora.
Hombre.
Good night.
My lady.
Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista. Para mí no hay fronteras y mi sitio es cualquiera. Hasta la vista. Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo que rueda por el mundo con mi guitarra a cuestas y una historia que contar. Soy un halcón que vuela, que bebe los arroyos, es fuerte y poderoso sin un sitio donde estar. Voy sembrando ilusiones, despertando emociones.
Concurso de podcast de RTPA 2025. La Radiotelevisión del Principado de Asturias convoca la tercera edición del concurso de podcast de ficción, no ficción e infantil y juvenil. Presenta tus trabajos hasta el 30 de junio. Gana premios en metálico y la posibilidad de escuchar tu podcast aquí, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Consulta todas las bases en la web www.rtpa.es. Concurso de podcast de RTPA. RTPA con el talento asturiano. RTPA. Vocación de servicio público.
Desayuno con liantes.
Claro, es más hot.
Efectivamente.
¿No? Paso palabra.
Pasamos palabra.
Sí, sí.
Bueno, recordad que estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram y en www.rtpa.es.
Es ciertísimo.
Desayuno con liantes.
Oh, yeah. Y ya está. Y esa es la noticia.
Según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, ha aumentado el uso del autobús urbano en Asturias. Subió entre enero y febrero un 8%. Es el tercer mayor incremento entre las comunidades autónomas, tras el País Vasco con un 13% y Galicia con un 11%. La subida de la media nacional es de un 3%, así que Asturias continúa al alza en el uso del autobús urbano. Cada vez usamos más el autobús en Asturias. ¿Y es lo que hay?
Vaya prestoso.
Bueno, más datos que tienen que ver con Asturias.
Ahí va.
Nos vamos a uno de los concejos de moda en Asturias, Corbera, que ya sobrepasa los 16.000 habitantes.
Eso es lo que dice el padrón municipal de este mes de marzo. Concreto, 16.000 personas. No, 16.007. Hay 7 nuevos habitantes.
¡Hombre, hombre!
Los 7
bravo.
Son los que pasan de 16.000.
¡Bravo! Sí.
Es una población relativamente joven, el 75% es menor de 64 años y aquí entra en juego el precio de la vivienda, porque comprar en Corbera es más barato que en concejos vecinos, como por ejemplo Avilés. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el alcalde Iván Fernández, alcalde de Corbera, como digo, y además muchos vecinos. Entre ellos, por ejemplo, vamos a escuchar a Yolanda García. Atentos.
Y eso hace que precisamente seamos más atractivos, porque la gente, coloquialmente hablando, nos lo dice. Dice, por el mismo vivienda, por las mismas características, el mismo tamaño, es 30, 40 mil euros más económico que a 10 kilómetros y con ese dinero amueblo el piso y compro un coche.
Se alquilan, hace más que vender pisos. En la calle de mi madre se vendían dos y en menos de una semana vuelan, o sea, se vende por aquí de vicio.
De vicio se vende, ¿eh? Bueno, esto es una tendencia que no es solo desde estos últimos meses, desde estos últimos años, sino que también sigue, bueno, es una tendencia, como digo, desde 2020. Dicen, se materializa en el aumento de las matrículas escolares, según también apunta el alcalde corberano y otra vecina, Yolanda Molina, vecina del concejo, que vino a Corbera desde muy lejos.
Ya teníamos unos indicios hace unos meses que nos señalaban que esto era positivo, esta tendencia era positiva, porque la escuela infantil normalmente siempre estaba al 70-75% de su capacidad total de matriculación y este curso está al 100%.
Tenemos médico, tenemos la policía, lo tenemos todo a mano. Yo, de hecho, yo vengo de Sevilla y yo ya no cambio Corbera por nada.
Bueno, en conclusión, que el municipio ha dejado de ser una ciudad dormitorio y se consolida ya con este aumento de población, bueno, pues en un núcleo más importante para establecerse, ¿no? La gente que quiera viviendo barata, sobre todo, que es lo que apuntaba el alcalde, que es, yo creo, el pilar fundamental de por qué mucha gente se viene a vivir a Corbera va a vivir a Corbera.
Pero además yo sinceramente creo que Corbera siempre tuvo mucha alma. Para mí, quiero decir, yo que Rubén y yo ya sabéis que somos de Avilés y yo siempre recuerdo pues que Corbera siempre tenía mucha identidad como lugar, toda la vida cultural, estoy pensando en los años 2000, 2002, por ahí, tal y cual, yo recuerdo las fiestas de Corbera como las grandes fiestas, sí, donde había un montón de
cosas.
Siguen siendo muy chulas, bueno, porque estoy mayor y tal, pero siguen siendo muy chulas y siempre había mucha identidad, mucho rock, siempre mucho trabajo vecinal para que nuevos grupos de teatro, nuevos grupos de música, mucha gente se moviera desde joven creando cultura nueva. Entonces, yo creo que aunque tiene su sentido que sea o que pueda considerarse ciudad dormitorio por la cercanía que tiene con todo, es verdad que yo creo que siempre tuvo identidad en sí misma. Mm-hmm. A mí, yo muy, muy a favor de Corbera.
Un aplauso para Corbera.
Bravísimo.
Y al lado de Corbera vive Santi Robles, que nos pide paso porque nos quiere ofrecer un testimonio. Vamos a ver qué pasa.
Tú llamas testimonio y lo anuncias como un testimonio que ni que fuera el discurso del rey.
Bueno, a ver.
El 16 de abril es un día que está marcado en mi calendario desde los 90. Es algo que no voy a olvidar nunca. Es el Día del Arte, debería ser. El Día Internacional del Arte. Porque es el cumpleaños de Emilio Aragón.
¡Hombre! ¡Pero qué honor!
El artista multidisciplinar más importante de todos los tiempos. Quizá haya gente que piense, pero Santi, ¿lo has celebrado alguna vez? Sí, con Rionda, de hecho. O sea, quiero decir, he quedado alguna vez con Rionda para ponernos unas bambas e ir a tomar una sidra. Pues, tampoco nos vamos a flipar. No somos Emilio Aragón como para celebrarlo nosotros. Y molaría muchísimo que se viniera a vivir a Corbera, que se quedase ahí en un sitio donde yo pueda pasar por su casa todos los días como un imbécil y decir, aquí vive Emilio Aragón. Emilio, si estás escuchando esto, te queremos.
Bravo. Bravo.
Así que hoy es el cumpleaños de Emilio Aragón.
Qué honor estar aquí hoy ante este magno día. Y también os digo, el discurso de Santi da causa y consecuencia de por qué Emilio Aragón no se muda a Corbera.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
¿Y qué nos hace felices? Así es el predictor de felicidad de Harvard.
¿Cómo?
Después de 82 años de estudio. 82 años estudiando la felicidad en Harvard. Y Jorge Guerra informando aquí en Desayuno
predictor,
con Liantes.
Sí, sí.
Ahí está.
Que es un palito. ¿Hay que hacer pis?
Supongo.
Escucha, Jorge.
Buenos días, liantes, liantas y liantos. La Universidad de Harvard ha publicado el resultado del estudio científico más largo jamás realizado sobre la felicidad. El estudio comenzó en 1938 y ha monitorizado durante 86 años las vidas de más de 700 personas durante varias generaciones. Lo que viene siendo un gran hermano al por mayor y sin individuos evidentemente tarados como lo son los de Telecinco. La monitorización ha tenido en cuenta factores como sus éxitos, alegrías, dificultades, fracasos, su estado físico, mental y emocional. El resultado demuestra que el principal motor de la felicidad y la salud a largo plazo son la calidad de nuestras relaciones. Así, las personas que mantienen relaciones afectivas consolidadas, ya sean de amistad, pareja o familiares, viven más tiempo, enferman menos y se sienten más satisfechas con su vida, gozando así de una salud física y mental más estable. Un ejemplo que prueba que las relaciones son lo que más pesa a la hora de gozar de salud y felicidad es el rey emérito, quien siempre le dio mayor importancia al dinero que a sus relaciones, y su deterioro en todos los sentidos es evidente. El estudio no es acumulativo y tener más relaciones afectivas consolidadas no significa mayor felicidad o estabilidad mental. De hecho, en las relaciones poliamorosas, el mayor número de parejas conlleva mayores discusiones tontas por qué canal ver en la tele, más preocupaciones y mayor toma de ansiolíticos. Ahora ya sabemos que Loquillo nunca podría haber sido feliz con un camión. Tendría que haber empezado una relación con él.
Gracias, Jorge Guerra. Y ahora una canción que nos hace también muy felices, que nos levanta mucho el ánimo, que da muy buen rollo, es Katrina and the Waves, I'm Walking on Sunshine.
¡Hombre!
I'm walking on sunshine.
Bueno, oye, oh. Libraste bastante bien, se entendió todo, ¿eh?
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
La radio nun termina cuando apagues el transistor. Na web rtpa.es puedes sentir los nuestros programas cuando te apeteza. RPA, la radio del Principado de Asturias a un solo...
Desayuno con liantes.
Es una fuente fundamental, así en general, para estar informado sobre actualidad...
La de mi madre.
Periodismo.
David Rionda y Rubén Morillo.
Me alegro de que hayáis venido.
Y al final el problema es el de siempre, el esperres y el trabajo.
Desayuno con liantes.
¡Entiéndesme!
Desayuno con liantes.
Anda, mi madre, pues yo no sabía eso.
Desayuno con liantes.
Estupendo.
Maravilloso.
Maravilloso.
Pues tira, dale, dale.
¡Toma ya!
Y ahora tenemos un tramo de Semana Santa. Primero recordar que mañana no vamos a estar con vosotros, ni mañana ni pasado. Tenemos el domingo el resumen de 7 a 8, el fin de semana, y el lunes volvemos.
Marcháis como cuando quitaban el porro en el Plus, en la Semana Santa. Desayuno con liantes y dicen no.
No. Y tenemos un bloque ahora dedicado a Semana Santa. En primer lugar, nos vamos a ir a Australia con una historia que nos tiene bastante impactados. Es la historia de un señor en Australia.
Sí.
Dijo, soy Jesucristo y mi mujer es María Magdalena.
Bueno.
Y fundaron una secta. Vamos a escuchar.
Australia, las autoridades siguen con preocupación a una pareja que asegura ser Jesucristo y María Magdalena. Ambos formaron una secta que ya cuenta con más de 25.000 seguidores en el mundo, facturando $500,000 al año.
Oye, ni tan mal, ¿eh?
Bueno, dice recordar toda la vida de Jesús, aunque asegura que ya no puede hacer milagros.
Vaya,
vaya.
Vaya, hombre.
Se acabaron las pilas. Las pilas de los milagros ya no.
Mi nombre es Alan Miller, pero en realidad soy Jesús.
Así se presenta este ex ingeniero australiano que ha convencido a sus miles de discípulos que la salvación del mundo está en sus manos.
Tengo recuerdos muy claros de la crucifixión, pero no fue tan angustioso para mí como lo fue para otros, bueno, como María, que estaba presente.
Qué miedo.
Proclamarse Mesías, Miller.
Se parece más a MacGyver, también te digo, ¿eh? Pero bueno.
Se retiró de la iglesia tras un incidente.
También es heroico, solo, en otro sentido.
Su esposa, Melilac, quien tras conocerlo se convenció que es María Magdalena.
Ah, tengo, bueno, recuerdos de haber estado en la crucifixión.
O sea, esta llegó y dijo, pues yo soy María, ¿no?
Intenso de, claro, ver a mi alma gemela.
Viendo que esto va bien.
Fue estas movidas de que ves a tu pareja hacer cosas raras y dices, o me meto en este carro
o
salgo del todo, claro.
A pesar de sus declaraciones delirantes,
hacen cosas raras, ¿eh?
Usa crearon un culto que ha logrado penetrar la mente de sus cerca de 25.000 seguidores en todo el mundo.
O sea, ni siquiera hace falta disfrazarse. No, yo soy Jesús. Creed que yo soy Jesús.
Hombre, el se dejó barbuca, ¿eh?
Se dejó barbuca y el pelín.
Sí, pero ya te digo que se parece más a
Luke. El look de Jesús que tenemos nosotros, ¿no? Que lleve blanco,
claro,
ojos,
claro,
azules.
Ese,
claro.
Ese,
vale,
ese. Claro, claro.
Entiendo.
No es un palestino.
Claro.
Bueno, hablando del look de Jesús, hay una película muy famosa del año 77 de Franco Zeffirelli que se llama Jesús de Nazaret, que seguramente veremos en Semana Santa.
Hombre.
Que fue una superproducción.
Más vale que mueran los inocentes a que escape el culpable. Si es solo un niño, ¿cómo puede ser culpable?
Desde antes de nacer, desde las estrellas, derribaré esa estrella maldita. Las apagaré todas con sangre. Este es mi reino. No lo compartiré con un niño de pecho. No hay espacio en él para dos reyes. Lo aplastaré como...
Fue una gran superproducción y hay una curiosidad con el actor protagonista, que es un británico que se llama Robert Powell. Pues este señor se apuntó al casting para hacer de Judas. Pero en cuanto el director lo vio, dijo, me encaja perfectamente como Jesucristo.
Ojos azules.
Ojos azules.
Perfecto.
La caracterización era muy buena, se dejó el pelo largo, adelgazó, y su interpretación fue muy celebrada. Pero ¿cuál fue el problema? Que la película tuvo muchísimo éxito, se convirtió prácticamente en un icono. A él se le fue un poco la olla, porque iba a iglesias y veía su fotografía en los altares. Y quedó marcado por ese papel. Tuvo que afeitarse, cortar el pelo, porque iba con la barba y el pelo largo. Se arrodillaban ante él. Él estaba en shock.
Y sin un duro, ¿eh? Porque no estaba ahí las GAE, por lo menos, para hacer el cobro. ¿Sabes? O sea, derechos. ¿Dónde está?
También hubo una leyenda urbana que él mismo desmintió. Es verdad que tuvo que ir a terapia, marcado por el papel, porque después de hacer este papel no le llamaban para hacer otras películas porque estaba muy encasillado, porque la gente le paraba por la calle, etcétera. Y hubo una leyenda urbana en la que se decía que él se creía a Jesucristo. Esto él lo desmintió. Que tuvo que ir a terapia, pero que en ningún momento se creía a Jesucristo, ni mucho menos.
Que en los 70 estaba el Actors Studio y el método Strasberg, que ya llevaban recorrido de años y se llevaba mucho lo de la gente chiflando o creyéndose los personajes. Entonces...
Y esto te va a interesar, Chris. El director Franco Zeffirelli,
sí,
pidió a Robert Powell que no pestañease durante toda su actuación para dar un papel más místico
más
y
místico,
más espiritual a su personaje.
He ahí el Cordero de Dios, que quita
el pescado.
Y paradójicamente es una pauta que también tenía Malcolm McDowell en La Naranja Mecánica.
Ah, sí. Uh-huh.
Que es la mirada esta como con, como, como os digo yo, con la barbilla hacia abajo y con los ojos un poco para arriba, ese tipo de mirada que es la que utiliza
en Stranger Things.
En Stranger Things y
Eleven, sí,
lo utiliza Miércoles también. Es la pauta que le había dado Tim Burton a Gina Ortega.
¿Tiene nombre eso?
Eso es, bueno, es la mirada a Kubrick. Ella en la entrevista la nombraba como la mirada a Kubrick, pero yo no sé si es algo interno de
curioso,
ellos o tal.
Y William Dafoe también hizo de Jesucristo en La Última Tentación de Cristo. ¿Y qué le pasó, Chris?
Bueno, a ver, esta es una cosa bastante conocida, porque además pasó aquí, en este magno país nuestro, en España. Vino con La Última Tentación de Cristo, que es del 88, entonces sí. Supongo que más o menos 88-89 se vino al Festival de Donosti y a presentar la película y tal.
Vale.
Y Diego Galán, que era el director del festival en aquel momento, bueno, lo típico, es el que se lleva a la estrella a tomar una por ahí, ¿sabes? A tomar unas viandas, igual, a que relaje, porque la gente estará estresada aquí en Hollywood. Entonces se lo llevó a fumar un cigarrillo, ¿vale? Por ahí, ¿sabes? Para que viera la concha y todas estas cosas y tal. Y entonces, de repente, está Willem Dafoe relajado, fumando un cigarrillo tranquilamente, y mira a lo lejos y ve la estatua del Cristo del Monte Urgul y dice, aquí sí que sabéis promocionar las películas.
Vamos a escuchar a otro que hizo de Jesucristo, a Camilo VI, al gran Camilo VI.
Bueno, por favor.
Mola mazo.
Pero pensé que ibas a poner...
Yo pensé también, sí.
Claro, la de... ¿Cómo se llama esto? Me sale Xerezade. ¿Cómo se llama el nombre de la canción?
Getsemaní.
Getsemaní. No. ¿Veis que hay una corriente de vídeos de reacciones de profesores de canto británicos y americanos reaccionando al Getsemaní?
A Camilo VI,
De Camilo VI y flipando
pues
gordísimo.
Pues me parece muy bien porque hay que reivindicar a Camilo, que era un grande. Mola mazo. Camilo VI. Y después seguimos hablando de películas de Semana Santa.
Esto yo como cuando muere Val Kilmer y digo yo, oh, la isla del Dr. Moreau. Y el mismo nivel de falta.
Dicen que no le pongo a nada interés, que lo hago todo al revés. Pero mola, mato, ser tal como soy en cada paso que doy. Dicen que vivo en un mundo irreal, que el día de mañana me irá fatal. Pero mola, mato, la música y yo volamos alto. No quiero ser sombra ni reflejo del ayer, huérfano de personalidad. No le temo al mañana. Sus manías y al final me salgo con la mía que mola mazo. Nadie se aplica a los consejos que da, están rayados o será la edad. Pero mola mazo ser tal como soy, mola mazo. Sus manías y al final me salgo con la mía.
RPA, en directo en tu dial de FM y en www.rtpa.es. RPA, en sintonía con Asturias.
Desayuno con Liantes.
Rubén Morillo.
David Rionda.
Vale, me ha quedado claro, sí.
Before the morning comes.
No dais una noticia importante.
Ya lo que hay.
España es una gran nación.
Debe de ser un supergenio.
Sobre todo muchísimo, grandísimamente mucho.
Desayuno con Liantes.
¿Oíste?
Y con esto ya estaría.
Desayuno con Liantes.
Hoy es 16 de abril de 2025. Continuamos aquí en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Esta semana es Semana Santa y Miguel Ángel Muñiz, muy buenos días.
Buenas, hombre, ¿qué tal?
Ya sabéis que tenemos un montón de películas bíblicas en televisión. ¿Cuál recomendarías tú de las pelis de Semana Santa, las típicas de todos los años? Ya sabéis, los 10 mandamientos, tenemos Espartaco, Quo Vadis, Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, La túnica sagrada, La pasión de Cristo, la de Mel Gibson, por supuesto. ¿Tú cuál recomendarías? ¿Para ti cuál es la mejor?
La que creo que es muy buena película, independientemente de que tenga esa temática, ¿no?, relacionada con este tema religioso.
Todo volverá a ser como en otros.
Yo diría que es Ben-Hur.
Solo existe una realidad en el mundo de hoy. Mira hacia Occidente, Judá. No seas necio, mira hacia Roma.
Prefiero ser necio a ser traidor o asesino.
Tienes que estar conmigo o estar contra mí.
A ver, es una película ya de los años 50 y, sin embargo, se mantiene bastante, bastante actual a todos los niveles. Está muy bien el guión, los personajes están muy bien desarrollados, el casting, pues bueno, son todo primeras figuras. Y está muy bien, porque es una historia, digamos, que toca un poco de pasada lo que sería el tema religioso, ¿no? El tema de Jesucristo y tal, pero lo toca muy tangencialmente y sobre todo la parte final. Pero no sé, es una historia como muy interesante al final, ¿no? De estos dos personajes, ¿no? Por un lado Ben-Hur, por el otro Masala, ¿no? Que es un poco pues esa especie de hermano. Es una historia al final casi como de Shakespeare, ¿no? Son hermanos que se traicionan, que al final se posicionan en lugares, digamos, contrarios y tienen esa pugna, ¿no? Por ser uno el que consiga vencer al otro, ¿no? Tanto física como intelectualmente. Y no sé, creo que luego todo lo del Coliseo, toda la carrera de las cuadrigas, todo eso, ¿no? Es todo muy espectacular.
Pero fíjate, hubo un remake hace unos años que fue un fiasco, que no logró igualar ni de lejos a la original.
Sí, de hecho yo creo que mucha gente ni creo que recuerde que se hizo un remake. Bueno, vale más no acordarse.
En 2017 se hizo este remake, pero fíjate, es curioso porque tú piensas, hombre, si se hace un remake de Ben-Hur hoy día, tendrás que conseguir imágenes más espectaculares que las de la película original. Y no, te sigue impactando muchísimo más la película original que este remake.
Sí, a mí, tío, es que me pareció muy horrendo todo, tío. Pero incluso con películas más modernas pasa lo mismo, ¿eh? Quiero decirte que tú comparas Gladiator con Gladiator 2 y, claro, aquello es como un plan, ¿pero quién hizo esto de Gladiator 2?
Oye, y volviendo al tema este de la Semana Santa, ya que estamos en estas fechas, ¿qué dirías de La Pasión de Cristo? Que tuvo mucha polémica en su día.
Vómitos.
Ahora
en las
van
salas.
A hacer la 2.
Sí, van a estrenar
ya
la 2.
Ya empieza
dos.
A rodarse.
No,
empieza a rodarse ahora.
Estrenar no, van a rodarla después de muchos retrasos, porque llevan proyectándola años. Y la 1 yo recuerdo que generó muchísima polémica.
Sí.
Yedir com dikursana, achisipil com avedrashachat. Kian anachna nachaksim beit esuri.
A mí me parece que está bien, ¿eh? Esas películas que hace Mel Gibson,
independientemente de la temática, no es mala peli.
No, es buena. Y además, a ver, el rodarla en un idioma pues prácticamente ya extinto, como era, bueno, o extinto directamente, porque creo que estaba en latín y en arameo, me parece que se rodó. Eso ya es atrevido, ¿no? Igual que Apocalipto lo rodó en maya y las otras películas que hizo, pues bueno, es como un tío que hace un poco las películas como le da la gana y está fuera del control de los estudios hasta cierto punto. Pero bueno, yo creo que tal cual están los tiempos de ahora, yo la veo como incluso muy poco gore, ¿eh? Porque la gente ahora está acostumbrada a unos niveles de gorerías que vamos, eso es un chiste, lo de La Pasión. Pero sí que tuvo. Yo sí que viví como malestar en la sala cuando la fui a ver en su momento con un colega. Había como una sensación como enrarecida. O sea, la gente estaba como en tensión y como con los nervios a flor de piel. De hecho, tuve algún pequeño incidente con unas chicas que estaban en la fila de delante mías, ¿no? Porque estaba ahí lo típico, que estás ahí, ¿no? Y en un momento dado, inconscientemente, pues a lo mejor das con el pie en el suelo o das, mueves el pie, ¿no? Porque, joder, si no estás ahí como atrapado en la butaca y levantas un poco la pierna y das un poco a la butaca de, a la parte de atrás de la butaca de delante. Pero no es que le des una patada, es simplemente lo típico, mueves el pie
y
choca. Y entonces, después de que eso pasara dos o tres veces, pues una de las chicas ya se volvió y dice, bueno, ok, ya está bien de dar patadas y tal, no sé qué, que está embarazada, no sé qué. Y nosotros quedamos como, pero ¿qué está pasando aquí?
Y... Bueno, pero eso es independiente de que fuese la pasión de Cristo.
No, no, pero estaría
¿tú
más
crees
alterado?
Que estaban tensas,
no,
por la peli.
Yo creo que está intrínsecamente relacionado.
O sea, que
porque...
estaban tensas y...
Sí, porque,
vale.
Pues porque, a ver, eso se ve, porque era como... O sea, en el tono, tú notas cuando alguien está crispado. A mí me pasaron muchísimas veces, lo que digo, de mover el pie y dar con la butaca atrás, o sea, y que te lo hagan a ti, eso, y bueno, y cosas peores, como que te coman palomitas al oído, o los putos niños gritando, y nadie da la vuelta y dice, ¡ah, niños, calleros, tal! O bueno, a veces sí, que es lo que deberían de hacer.
Pero claro, si estás en una secuencia de latigazos de 17 minutos, pues a lo mejor estás un poco tenso.
Yo ya te digo que yo lo achaco al 100% a que esas chicas estaban especialmente
claro,
tensas
no estás,
y sensibles.
Es que no estás viendo Jumanji, estás viendo...
Claro, claro, claro. Por eso te digo que, a ver, yo entiendo eso, pero claro, también es una cosa como desmedida. Porque, a ver... Quiero decirte que no estábamos ahí pisando la butaca ni, ¿sabes lo que te digo? Eran cosas que son normales, pero la peña estaba crispada y se escuchaban los típicos sonidos, ¿no? De... así como... Yeah.
Y es curioso, ¿no? Porque
desagradables.
La peli se recrea mucho en la violencia de la pasión de Cristo, pero al fin y al cabo lo piensas y dices tú, no es nada que no estemos acostumbrados a ver en las iglesias, en la iconografía cristiana... En Jesús de Nazaret se ve la crucifixión también de forma muy clara. Por lo tanto, tampoco...
Bueno, incluso en Ben-Hur, lo que te digo, al ¿sí? final de Ben-Hur, cuando también tiene lugar la crucifixión, es un momento muy emotivo también.
Bueno, pues ahí está. Hemos hablado de muchas cosas. Ahora en Semana Santa podéis ver Ben-Hur, un clásico que siempre está bien repasar. Y después de las pelis bíblicas de esta semana, las típicas, pues, por ejemplo, ¿por qué no? La Pasión de Cristo, que vais a vivir más intensamente si sois personas de fe. La Pasión de Mel Gibson. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao.
Escuchamos a Alfredo González en su regreso, solo Cuerpo de Cerilla.
Intentes comprenderlo, no tiene sentido. Ya se me caen los años si miro hacia atrás. Cuando arde tanto el fuego, no valen soplidos. Tu cuerpo de cerilla en mi fósforo ardió. Puedes negarlo todo, fingir que no estuvimos, robándonos el aire, intentando lograr que el tiempo fuera otro y habernos conocido algunos años antes de hacerlo tan mal. Se fue nuestro momento, duró lo que pudo. Te quise como aquello que nunca ocurrió. No intentes comprenderlo, no somos amigos. Aunque me des la mano, no voy a saltar. Puedes negarlo todo, fingir que no estuvimos, robándonos el aire, intentando lograr
que el tiempo fuera otro y habernos conocido algunos años antes.
La radio autonómica.
Otro disfraz.
Otras radios suenan así. RPA suena así. RPA, la radio que suena a Asturias. La radio que suena a ti. RPA, la radio autonómica.
Escúchame un segundo.
Baby, no me llames.
Se pertenece a lo que es el acervo de mamarrachez de cada cual.
RPA, la radio autonómica de Asturias.
Desayuno con liantes.
Admirable, ejecutadamente bien hecha.
David Rionda.
Este es un mamarracho.
¡Fobante, pecador!
Por favor, ¿en qué país estamos?
¡Te cuento un pum!
Desayuno con liantes.
Serapio Cano Bayer, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Venga, agenda de Semana Santa.
Venga.
Que mañana dice, y pasado no está.
Podemos dar paso
como si fuera a la rum. Cuéntelo suyo, pum. ¿No?
Brum.
La agenda cultural del profesor.
Como si fuera a la venga. Cuéntelo suyo, ¿no?
Brum.
Bueno, desde mañana y hasta el domingo, no todo va a ser procesiones.
Uy,
y
creí que iba usted a citar a Javier
no.
Crae.
Está la primer sidre del año, la primera sidra que se presenta.
Uy, la primera.
Como todos los años, bueno, la primera que sale de temporada.
No vamos mal.
Entonces, esto se va a hacer en la Feria de Muestras de Gijón, en el recinto ferial, la 15 ya. Primer sidre el año, este evento donde se van a poder degustar sidras de 50 llagares asturianos diferentes. Va a haber música, va a haber canciones de tigre, todo tipo de degustaciones, catas guiadas. Esto es muy interesante si les gusta la sidra, porque sí, les enseñan un poco a hacer una cata bien, a diferenciar los sabores, cuáles son las sidras o por qué son mejores unas sidras que otras. En fin, hay talleres y muchísimo más. Este viernes 18 también anunciamos a las 7:30 el viernes en el Eurostars Hotel de la Reconquista, o sea, el Hotel de la Reconquista de Oviedo, el tributo a Queen y The Beatles, que hacen estos conciertos con velinas, así muy tranquilinos, con versiones en formato de cuerda. En este caso, pues va a ser el cuarteto de cuerda Arpegio, que van a estar tocando, pues como digo, canciones míticas de los Beatles y canciones míticas de Queen. Y vamos a cerrar, si quieren, el día 19,
¿sí?,
que viene siendo el sábado. En este caso, vamos a hablarles de Yevolul Sumiciu, que van a estar tocando junto a Ferla Mejía en el Shishon Tizon Sound, de la calle Capua, número 8. ¿Vale? Tizon Sound, Gijón, Yevolul Sumiciu y Ferla Mejía el sábado a partir de las 8:30. Y ya estaría.
Gracias, Serapio Cano Bayer.
Bravo.
Bueno, adiós a todos. Brum. Feliz fin de semana, brum. Brum. Hasta luego. Brum. Adiós.
Boom. Brum.
Nos vamos, amigos, amigas. Feliz Semana Santa. Ya sabéis, mañana y pasado no estamos, pero estamos en redes sociales, en TikTok e Instagram. Y nada, que disfrutéis de estos días. Rubén Morillo.
David Rionda.
Feliz Semana Santa.
Igualmente, chao a todos.
Cris Puertas, gracias.
A vosotros, feliz Semana Santa.